Comenzamos con música que nos traslada y nos ayuda a viajar en el tiempo. Parece que nos hemos colado en las celebraciones de otro tiempo, Íñigo. Bueno, hoy comenzamos nuestra segunda hora de este Boulevard Magazine con una cita que tomamos prestada de Jorge Oteiza, que afirmaba que 80 abuelas nos separan de nuestros antepasados de las cuevas. 80 generaciones que sumarían la memoria tradicional vasca y que a su vez Asier Altuna llevó al cine el año pasado con Amama. Hoy en Boulevard Magazine vamos a ir tirando poco a poco de ese hilo, ese vínculo invisible que nos une a nuestros orígenes de la mano de dos mujeres navarras.
Nos traen bajo el brazo un libro que ve hoy la luz, Historia de las mujeres en Euskal Herria, un volumen que retrata la vida cotidiana de nuestras antepasadas desde la prehistoria hasta la Edad Media, un espejo donde mirarnos para ver reflejado cómo se vestían, cómo vivían el amor, sus ocupaciones, qué leyes las amparaban, sus miedos, esperanzas y sueños cotidianos de aquellas mujeres que formaban la mitad invisible de la sociedad.
Nuestras dos invitadas presentan hoy este trabajo en Pamplona, pero antes se han pasado por Boulevard Magazine para ofrecernos un anticipo. Y también está con nosotros Mario Simancas, esta vez desde Miramón. Hola, Mario.
¡Apa!
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Uh-huh. Como siempre. Bueno. Aquí, contento.
Contento, como siempre. Sí. Está muy bien, ¿no? Y además empezamos así como con ganas de preguntarte, ¿bailas? ¿No? Y de lanzarnos en pos de la pista, pero de otra forma, ¿eh? No como hoy en día. ¿Nos haces la presentación oficial de nuestras invitadas de hoy y de la historia de la que vamos a hablar hoy?
Venga, va. Uh-huh. Venga, a nuestras invitadas les unen muchas cosas. La más importante es la sangre, de hecho son hermanas. Les une que son navarricas y aman su tierra. También les une que físicamente se parecen muchísimo y que, igual no me equivoco, van a la misma peluquería. Pero lo que más les une a ellas, mucho más que la sangre, es la pasión por la investigación del pasado. Son unas auténticas detectives del siglo XXI en rebuscar, registrar, escudriñar, indagar, investigar, averiguar, inquirir, examinar, explorar, rastrear, tantear, husmear, preguntar y conseguir datos, respuestas, veredictos, soluciones a hechos, sucesos, circunstancias y acontecimientos sucedidos en tiempos añejos, pasados, pretéritos, lejanos, antiguos o remotos. Y hasta aquí el derroche de verborrea de hoy. Una es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Navarra y la otra es licenciada en Derecho por la misma universidad. Con raíces y fuertes vínculos con Eibar, Navarra, cargan en sus alforjas con años de trabajo en torno a la historia local, en concreto la historia y etnografía de Eibar, así como la historia del linaje del mismo nombre. Y siempre dedicadas de forma altruista a todo lo que tenga que ver con la memoria, el recuerdo, la vocación, la conmemoración o la retentiva. Está claro que hoy tengo demasiado riego sanguíneo. Esta mañana nos visitan dos auténticas eruditas, sabias, cultas, ilustradas, expertas y simpáticas autoras de un interesante viaje al pasado de nuestra historia, que se refleja en su libro La historia de las mujeres en Euskal Herria. Con nosotros, las hermanas escritoras e historiadoras Rosa y Ana Izil.
Hola Rosa, egunon. Hola, hola, hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, uh-huh. ¿Y vosotros?
Pues encantados de recibir a dos detectives de otros siglos.
Con la presentación.
Sí, sí, sí. Es que Mario ha cogido carrerilla y ha hecho un repaso a inquirir, examinar, explorar, rastrear y ha hecho una maravilla.
No ha dejado ni un verbo.
Eso es, pero quizás vuestra vida es un poco así, ¿no? Porque,
oh, sí.
Claro, hemos leído que nunca antes se había hecho un estudio sobre la historia de la mujer de a pie, de la evolución social a lo largo de la historia en Euskal Herria, y eso suponemos que ha sido una maravilla y un drama a la hora de recopilar datos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, pues la verdad que cuando empezamos a investigar otros temas nos dimos cuenta que las mujeres pues no aparecían por ningún sitio, ¿no? Que los procesos hasta el siglo XVI apenas se encontraba pues participación pública de las mujeres y quisimos llenar estos huecos, ¿no? Fuimos investigando en la bibliografía todas aquellas carencias que nos pareció que existían. Y luego, pues bueno, pues nos hemos basado en todas aquellas corrientes historiográficas que lo que nutren es la vida cotidiana de las personas, porque lo que nos interesa no era hablar sobre princesas o nobles, sino sobre la vida de las mujeres, de la mujer del pueblo, ¿no? Uh-huh. Pues cómo vivía, más allá de los hechos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando quisimos abordar esta cuestión y hablamos con la editorial, nos hablaron de hacer un proyecto más amplio, pues que va a consistir casi en 3 o 4 libros. El primero es el nuestro, que está dividido en 6 capítulos, ¿no? El primero trata de la prehistoria y de la situación de nuestras antepasadas en el Paleolítico. Y Y bueno, pues cuando vemos a las mujeres como diosas madres, ¿no? Pintadas en las paredes de las cuevas. Luego el índice, que os vamos a leer un poco por encima, lo que conlleva es, en el capítulo segundo hablamos también de la misoginia, la mujer en el pensamiento antiguo de Grecia y de Roma, la situación de la mujer en el cristianismo, radicalismo religioso, misofilia, un poco la sexualidad, las costumbres, ¿no? El ideal de belleza, los filtros.
Yo creo que va a ser mejor que vayamos por partes, porque tenemos
mucho
un rato.
Tema para hablar. Sí. Yo lo que sí quería preguntaros es de dónde habéis sacado, digamos, la información, ¿no? Porque claro, si estáis, además, como nos comentáis, que andabais trabajando sobre el linaje de los Aibar, nos lo recordaba también antes Mario, y ahí es donde os dais cuenta que falta... Pues el conocer, ¿no? Cómo era la mujer cotidiana, digamos, sin llegar a las altas clases sociales. ¿Dónde habéis encontrado esa información de cómo era esa situación, cómo vivían esas mujeres?
Os vais repartiendo las respuestas, porque no conseguimos todavía distinguir vuestras voces, que son parecidas, Rosa y Ana.
Incluso hablamos juntas a la vez casi siempre, o sea que no os preocupéis.
Pero no sois gemelas, ¿no?
No.
Es verdad que hablan juntas.
Sí, sí. Oye, mira, el tema es el siguiente. Nosotros nos dimos cuenta de esas carencias y entonces empezamos a ir recopilando todo lo que aparecía sobre mujeres. Y cuando acabamos esos libros y otros que hemos hecho después, dijimos, oye, pero esto, ¿cómo no?
¿Qué pasa aquí, no?
Aquí hay un hueco, de la historiografía, no se está ocupando de la mujer en Euskal Herria, así como, yo qué sé, en Estados Unidos y en las corrientes historiográficas inglesas, eso es muy común. Veis ahora a Mary Beard, que le han dado el premio Príncipe de Asturias, que es un fenómeno de mujer y profesora de universidad, de literatura y clásica. Bueno, pues entonces empezamos a investigar en los archivos, en la documentación, en libros antiguos, y ha sido muy dificultoso, hemos tenido muchos problemas. Pero bueno, a partir sobre todo del siglo XV ya ha ido saliendo a través de procesos, a través de ordenanzas municipales, a través de fueros en época más antigua, una serie de leyes y de ordenanzas y de papeles sueltos que hablan de la situación de la mujer.
Yo tengo el libro en mis manos ahora mismo, Historia de las Mujeres en Euskal Herria, y hay muchas fotos, mucha reproducción de cuadros, de obras, es muy visual, ¿no? Que habrá gente que esté pensando, madre mía, esto es una tesis doctoral y a ver quién se enfrenta a ese índice que nos leían. Bueno, pues hay muchísimas fotos y hay un trabajo que hace que realmente resulta muy ameno echar un vistazo a este proyecto que ahora se ha convertido en este libro. Supongo que buscabais también eso, ¿no? Que llegue a nosotros, porque ahora, por ejemplo, tenemos aquí a un grupo de chicos y chicas de Chominaresti Escola de Leioa, de quinto de primaria, a quienes saludamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Boulevard. ¿Qué tal estáis? ¿Hondo? Bueno, están aquí muy atentos, claro. Ellos ahora mismo igual les pilla un poco demasiado gordo el libro, pero dentro de unos años se acercarán a este libro y, claro, verán que es ameno. Supongo que buscáis también que nos abalancemos con ganas de leerlo.
Sí, lo que pretendíamos es que fuera ameno, que tuviera una gran carga divulgativa, ¿no? Lo que queremos es llegar a todo el mundo. No pretendemos que nuestro libro permanezca en un estante de una biblioteca o no se lea, ¿no? Y lo que queríamos es hacer llegar, pues bueno, todos estos procesos, incluso los fueros, por ejemplo, en una traducción en un lenguaje muy cotidiano, del día a día, pues también para que todas las mujeres y cualquier persona pues se pueda remontar a la Edad Media y vea cómo se vivía más o menos, ¿no? O sea, dentro de todo lo que hemos podido indagar, claro.
Yo quería saber precisamente eso, ya datos concretos de, por ejemplo, eso, cómo vivía la mujer en la Edad Media. Estamos hablando además que lo habéis focalizado todo en el Reino de Navarra, entonces nos pilla todavía más cerca para situarnos. Por ejemplo, ¿cuál era la esperanza de vida de una mujer en la Edad Media, en Navarra?
Pues la esperanza de vida eran 30 años.
¿30 años
para las mujeres y 40 para los hombres. Y una persona de 50 años, pues era un anciano, pero bueno, una cosa terriblemente anciana.
¿Y a qué edad tenían hijos entonces?
Pues mira, desde los 12 años las mujeres se casaban y los hombres desde los 14.
¿Se casaban? ¿Había matrimonios de conveniencia?
Sí. Sí, claro. Sí, había casi todos. Entre la nobleza casi todos eran de conveniencia. Los únicos que se casaban o se unían, porque el matrimonio en realidad no ha existido hasta mucho más tarde, pues la gente que no tenía dinero realizaba uniones mucho más libres, porque bueno, pues daba igual, trabajaban los dos para subsistir, que eso era lo esencial en la vida.
Y lo conveniencia, sí, entre la aristocracia, todos eran por conveniencia.
Estamos hablando, cuando hablabas de trabajo que se repartía, de labores domésticas o en el campo o también en otras facetas, la mujer trabajaba.
Sí, la mujer, sobre todo en el ámbito doméstico, pero pues abundan lógicamente las tejedoras, las hilanderas, las comerciantes también de pequeño nivel, pues porque continuaban con el trabajo de sus maridos o les ayudaban, ¿no? También nos hemos encontrado que sí que trabajaban en labores de la construcción, anda, en la reparación de diques, en la construcción de castillos, por ejemplo, ¿no? O puentes, pero siempre en labores subordinadas a las de los hombres, y siempre era lo normal que el sueldo fuera la mitad.
Sí, uh-huh. Sí, las tenían más o menos de peonas,
sí,
sin ninguna cualificación y con muy mal pagadas.
Bueno, o sea, la historia se repite, ¿no? Eso
sí.
Es un clásico, lo de que ocupen en poderes, o sea, lugares con muy poco poder.
Eso es.
Por cierto, hablabais, es que vuelve a retumbarme en la cabeza lo de que morían con 30 años las mujeres y 40 los hombres, de media, por esperanza de vida. ¿De qué solían morir con 30 años ellas?
Las mujeres.
¿De parto? Porque la vida era dura, las enfermedades. ¿De qué se moría una en aquella época?
Mira, de parto se morían muchísimas, porque las mujeres tenían alrededor de 10 hijos cada una, o sea que imagínate, además muy poco tiempo para recuperarse de uno a otro, entonces
30 años y 10 hijos de medio,
se encontraban estaban muy débiles, entonces bueno, pues morían con mucha facilidad. Cualquier infección, una pulmonía, fiebres puerperales, de gripe, de cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que a nosotras nos cuesta una semana con unas pastillas, con un poco de penicilina, a ellos los llevaba a la tumba. Y luego las guerras, porque los hombres morían en la guerra, pues muy frecuentemente.
Bueno, la asistencia al parto, que hablábamos que eran bastante frecuentes los partos, y
como
nos habéis contado, también era una labor femenina, esa asistencia en el parto, pero por otra parte, el conocimiento de, bueno, medicinas naturales o de ungüentos o remedios caseros, esto no estaba bien visto, y nos lleva directamente a las orguiñas, que le dedicáis, por cierto, un capítulo.
Sí, las curanderas, pues eran unas personas que en los pueblos se dedicaban a curar a partir de con el uso de las hierbas naturales. Entonces, bueno, pues al principio ellas ayudaban a los partos, lógicamente, y era pues unos trabajos que se iban heredando de madres a hijas, a nietas. Cuando empezaron los médicos a ejercer, se les fue acusando de intrusismo. Entonces existen muchos procesos en el siglo XVI, por ejemplo uno contra
Martija
de Jáuregui, la mediquesa, que, bueno, pues es muy interesante, porque ves cómo había unos enfermos a favor y otros en contra, todos aquellos en los que no había producido efecto pues las hierbas, porque lógicamente pues eran enfermedades muy complicadas que no se podían curar con unas cuantas hierbas, pues igual morían. Pero bueno, la verdad es que en el siglo XVI no llegan a la hoguera, pero siglos antes sí que era muy común que fueran acusadas de faitilleras, de sorguiñas, y generalmente ahorcadas, principalmente en la Baja Navarra, por indicación muchas veces de la monarquía.
Sí, sí, eran pleitos civiles y acababan muchas veces pues
en
quemadas o ahorcadas.
¿Los fueros o las leyes de aquella época les ofrecían algún tipo de amparo a las sorguiñas o a quienes eran acusadas de brujería en particular, y a las mujeres en general, o eran leyes discriminatorias, muy poco pensadas para protegernos?
No, son totalmente discriminatorias. Cuando aparece nombrada la mujer, en las pocas ocasiones en que aparece nombrada la mujer, es para prohibir su participación en cualquier cargo público, como testigos, o en, pues no pueden ejercer ningún cargo como autoridad, y generalmente es para limitar sus posibilidades en las herencias. En lo único en lo que aparecen un poco es en el tema de las dotes y de las arras, o sea, lo que pueden llevar al matrimonio únicamente. Y luego, pues cuando hay hijos, porque legitiman la progenie, ¿no? Pues entonces sí que hay una cierta protección igual a la casada o a la viuda. En el resto de las mujeres, pues el desamparo es total.
Bueno, la historia de las mujeres en
Euskal Herria. Un poco esperanzadores de momento, ¿eh?
Sí.
¿Qué vida hemos llevado?
Pero bueno,
es lo que hay.
Estamos contando eso, una serie de situaciones en las que vivían, pero también vamos con otros detalles que formaban parte de esa vida, que vivían, me imagino que ya más cerca, el capítulo que habéis dedicado a la indumentaria de las mujeres en la Edad Media, más cerca en el tiempo que cuando, bueno, pues empieza la historia que contáis en el libro, ¿no? ¿Cómo se vestían las mujeres? No me refiero a la nobleza, a las mujeres de a pie en el medievo en Navarra.
Sí.
pues las mujeres se vestían, realmente se vestían como podían, porque la mujer del pueblo tenía que hacerse, le daban, cuando tenía 12 años, le daban un trozo de tierra para sembrar lino. Se llamaba, le daban el linar. Ellas tenían que sembrar, cosechar, procesar, hilar, y con eso iban haciendo su ajuar.
Jesús.
Sí, sí, era así. La comprar un conjunto de vestidos suponía el sueldo de una obrera de un año. Por lo tanto, se lo tenían que hacer ellas. Y aprendían desde pequeñas a todo tipo de cosas, coser, ya te digo, hilar. Y bueno, pues eran muy sencillos, con una hechura muy básica, en colores pardos, no teñían las ropas, ni la lana, ni el lino, ni nada, porque era carísimo, eso solo se lo podían permitir los nobles y los reyes. Uh-huh. Y bueno, pues las llevaban encima hasta que se caían prácticamente a jirones.
Hasta que iban solas, ¿no? Que suele decir ese dicho popular, ¿no?, de que la ropa iba sola,
iba
directamente
sola,
al río,
sí,
a lavar.
Sí, sí, sí.
¿Cómo serían los horarios? No quiero ni imaginar. Me imagino que desde que salía el sol hasta que se desmayaban en algún catre, vivirían trabajando. Supongo, sí, que no tenían mucho tiempo para pensar en la belleza, pero sí habría cánones y culto a la belleza, ¿no? En la medida de las posibilidades de cada mujer. Si era, sí, me imagino, de clases medias o altas, tendría más posibilidades, y las que vivían en el campo trabajando sin parar, pues harían lo posible, ¿no? Pero ¿había culto, sí, a la belleza?
Sí, 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 claro que sí. El ideal de belleza se presenta pues como pues una mujer rubia, de ojos azules, con la piel y la tez muy blanca, las manos muy finas, y bueno, pues claro, lógicamente era pues el ideal contrario al de las mujeres que trabajaban en el campo.
¿Pero de dónde llega un ideal de belleza tan opuesto a lo que existía?
Pues nos llega de toda Europa, sí, ser un ideal femenino universal prácticamente.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, pues sí que había ungüentos y sí que había pues, bueno, pues
tintes,
tintes que utilizaban para enrubiarse, que decían, uh-huh, o para teñirse, pues con unas monedas, por ejemplo, pues lo que hacían era dejarlas en un producto para que destiñeran y con eso se teñían el pelo de moreno. Lo importante era, claro, no aparecer con canas, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué época estamos hablando de este momento de enrubiamiento?
Pues
cuando decíais de qué siglo estamos hablando,
pues
que se tenían
12-14.
Bueno,
12-14,
o sea, estamos, sí, hablando de muy lejos en el tiempo,
muy lejos, y ya sí se, sí, cuidaban mucho, y con ocre se pintaban las mejillas y con púrpuras los labios, o sea, sí, mm, que sí que pretendían estar lo más guapas posibles.
Uh-huh. De hecho, cuanto más rica fuera la mujer, lo que hacía era procurar vestirse muy, muy lujosamente. O sea, hay de repente un movimiento entre las burguesas que quieren emular a las nobles, y entonces llega un momento que incluso las barraganas de los clérigos también, y hay muchas leyes suntuarias por todos los pueblos en los que se limita la forma de vestir, porque bueno, pues utilizaban mucho lujo, se perdían las haciendas.
Sí.
Y utilizan oro, pedrerías, y bueno, pues entonces, mm, llegan a prohibirse incluso, ¿no?
Es que hubo mucho derroche también,
sí,
¿no?
Mucho,
cuando,
mucho,
en el momento,
sí,
en que se pudo.
Decía,
claro,
que se cargaban.
Mira,
las casas.
Las guipuzcoanas, por ejemplo, eran famosas porque preferían vestir de una forma elegante a comer.
Para las guipuzcoanas del equipo que nos están escuchando.
Las navarras no, porque no sea, ni siquiera tenían
para comer.
Exactamente.
Bastante tenían con cultivar lino.
Eso, éramos muy, muy pobres, pero las guipuzcoanas, que eran más elegantes, preferían vestir que comer.
Pero no solo serían las malas lenguas del siglo XIV, ¿no? Que esto siempre hemos vivido mucho nosotros.
No.
De
decir estas rivalidades territoriales.
Igual en Guipúzcoa están diciendo lo mismo, decían las navarras.
Sigue pasando lo mismo, casi.
Sí, sí, sí. Pues no, que además, oye, los viajeros que pasaban por Donosti decían que eran muy guapas y iban muy bien vestidas.
Uh-huh. Bueno, tengo que preguntaros, porque os ha llamado la atención también la vida sexual o la libertad, más o menos, no sé si hay que entrecomillar mucho lo de la libertad, pero que en esta materia se movían las mujeres de la Edad Media.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que, como hemos hablado antes, ¿no?, la duración de la vida pues era de 30 años y de los hombres de 40, entonces pues no había mucho tiempo que perder. La verdad es que las relaciones eran mucho más libres, lo que es el pueblo llano. Y bueno, pues existen incluso pues ordenanzas que prohíben que se haga el amor, por ejemplo, en las iglesias, que era muy corriente.
¿Ah, sí?
Y bueno, sí, 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 y la
pero hablamos del pórtico o del interior.
Del interior.
Por ejemplo, pues existe una iconografía, sobre todo en los capiteles románicos, en los modillones, en las fachadas, sobre todo de Navarra, del románico, también en Álava, una cierta parte, en las que hay muchísimas figuras de tipo sexual, ¿no? Pues de escenas parejas besándose, o sí, actitudes eróticas,
onanismo,
o sea,
todo tipo de, por de imágenes que vamos, la gente pasa por ahí y ni las ve.
No las ves, pero realmente ahí están. Entonces, pues bueno, había que a la gente que no sabía leer y escribir, pues había que indicarle, ¿no?, y aleccionarle de que no cometiera pues esos excesos, porque estaban muy mal vistos para la iglesia, ¿no?
Pero ellos seguían igual.
Ellos seguían igual,
porque
claro.
Eso continuamente se ven en las revisiones de los obispos, dictámenes diciéndoles que esto no se debe hacer y tal, y bueno, pues ellos siguen exactamente igual.
Bueno, pues hoy estamos con este libro en nuestras manos, Historia de las mujeres en Euskal Herria, que han escrito, investigado y desarrollado las hermanas Rosa Iciz y Ana Iciz. No estamos muy seguros de vuestro apellido.
Iciz.
Sí. Si pronunciáis así. Mario Simancas está en Miramón, enseguida vamos a hacer algún apunte más, pero claro, él tiene su propia sintonía y su propio cuestionario con preguntas que, bueno, pues que él se plantea cuando le decimos quiénes son nuestras invitadas del día. ¿Estáis listas para las preguntas de Simancas?
Sí, por supuesto. Sí.
Bueno, pues Rosa y Ana, listas, tú también, Mario. Dale.
Gracias.
Duro.
Ánimo. Oye, como hermanas, ¿discutís mucho?
Nada, muy poco. Solo de lo que tenemos que poner en los libros.
Sí, de eso sí discutimos mucho.
Ya, oye,
muy de acuerdo.
Ya, ¿qué le gusta a una que odia a la otra y viceversa?
Pues, es que nos gustan las mismas cosas, fíjate.
¿Pero a qué te refieres exactamente? O sea, en
pues a igual a una...
La música, por ejemplo.
Odia las lentejas.
Ah, sí, sí. No, mira, a Ana le gusta la música pop muchísimo. Yo la odio.
Ya sí, gastronómicamente hablando, como decía Mario, algo de lentejas sí, lentejas no.
Lentejas no, ninguna.
Lentejas no, lentejas no. No. Somos más de verdura.
Sí, de verdura.
Es muy navarro, por otra parte.
Sí. Nos gusta mucho más.
Sí, las lentejas también son muy navarras, pero no.
Más nos gusta la borraja, el cardo, el pescado.
¿Podríamos decir que los actuales políticos son los antiguos nobles o hidalgos?
Bueno, no diría yo tanto.
No.
Ejercen el poder, pero bueno...
No, yo creo que no.
Yo creo que no.
No, son una casta que han surgido con posterioridad y que antes, desde luego, no la
desde
hemos
desde luego
visto,
los nobles
¿no?
tenían que ser los más valientes de todos y dirigir a las huestes y jugarse la vida. Yo eso ahora no lo veo.
Yo siempre he leído que desayunaban en épocas antiguas pues gachas, tal. ¿Cuál era la comida base aparte de las gachas?
Las habas.
Sí.
Las habas.
Las habas, el pan y las cebollas.
Y nada más.
Sí, bueno, pues
y contigo pan y cebollas.
Eso, sí. Y si pillaban algún trozo de carne de oveja muerta o de vaca vieja, pues era un festín.
Ya. Sí. Oye, los mezquinos, por ejemplo, en el Foro General de Navarra, se recoge la obligación del señor de darles el yantar. Sí. El yantar, que era pues una comida,
sí,
¿no?
Una comida.
Y que consistía pues la mayor parte de los días en unas sopas que contenían en la escudilla una cebolla. Y solamente 2 días por semana les daban carne.
¿Cómo lo veis vosotros, los pequeños que estáis aquí? Casi todos los días sopa de cebolla, ¿qué tal sería? Bueno, pues no les ha parecido mal tampoco,
bueno,
¿eh?
Oye.
Sorprendernos. ¿Cada cuánto se bañaba una persona del medievo?
Oh, no se bañaban.
¿No se bañaban?
No.
¿Nunca?
Los árabes sí, se bañaban, bueno, pues una vez a la semana. Los cristianos, porque entonces se diferenciaban así, se bañaban igual una vez al año.
Hombre, de forma vez al año bañar.
En el río.
Completa, sí.
En el río.
Aquí,
el
día grande.
Aquí ya os digo que habéis generado ya más revuelo en el estudio. Esto ya les está pareciendo
más divertido.
Una cosa impresionante.
Sí. Una vez al año, sí.
Una vez al año. Tendría que oler bien la iglesia.
Las manos sí que se las lavaban.
Bueno,
antes de comer.
Dios.
Y bueno, la pregunta de mi hijo, que tiene 8 años, siempre hace una pregunta, está un poco hasta las narices, que siempre digo, ¿qué le vas a preguntar? Y me pregunta, oye, que ¿cómo hacían pipí los caballeros dentro de las armaduras?
Bueno, pues con una botella.
Eso.
¿Sí?
Sí, tenían una botella especial para que les ponían para hacer pipí.
¿Qué os parece esta parte?
Armadura.
Sí.
Muy mal.
Está
que ya,
muy mal.
Esto ya parece un poquito.
Les parece mal.
Claro, está la cosa ya complicada.
Porque yo pensaba que igual se oxidaba la armadura.
Sí, es verdad. Sería, bueno, estaría ya arroñada, yo creo, porque
seguro
esto pasaría
sí,
de unos a otros, me imagino,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
hoy
sí.
Hemos aprendido mucho y nos hemos quedado con las ganas de seguir charlando. El tiempo no da para más, pero prometemos volver a invitar a las hermanas Rosa y Ana Iciz, que hoy presentan su libro La historia de las mujeres vascas en Euskal Herria, de la mano de la editorial Chalaparta. Si no me equivoco, a las 7:30 en el Archivo General de Navarra, ¿verdad?
Exactamente.
Con
así
los historiadores Peyo Monteano y Amaia Nausía, un evento al que, bueno, pues también va a haber presencia de representantes institucionales, como es el caso de Ainhoa Aznárez, la presidenta del Parlamento de Navarra. Que vaya muy bien, que sigáis incansables, porque de verdad que merece la pena, que la gente se asume
gracias
a este trabajo.
Muchísimas
que
gracias.
Francamente interesante. Mucho buen debate,
Es que ricasco.
Gracias también a ti, Mario.
Nada, agur.